partida doble. Siempre en partida W.
No siempre. 8:33 debatimos sobre las EPS. Nos acompañan el doctor Jaime Arias, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, y Néstor Álvarez, activista en salud desde hace 11 años. Me escriben por aquí un oyente. Doctor Arias, me dice lo siguiente. Lo que no entiendo, me dice el oyente, es por qué si el gobierno les paga a las EPS, estas le deben tanto a las IPS y a los médicos. ¿Acaso sacan la plata del país? ¿Por qué no pagan?
Bueno, ahora le voy a responder al oyente, pero primero quiero hacer una anotación.
Adelante, por favor.
Sobre lo que dijo Néstor. A mí me gusta el sector público. Si yo estuviera viviendo en Inglaterra, yo saldría a defender mi sistema público inglés. Lo mismo en los países del norte de Europa. Pero es que en Colombia el sector público es un desastre, sobre todo administrando y administrando servicios sociales y administrando servicios médicos que son tan de alta complejidad. Yo no creo pues en que las EPS puedan ser reemplazadas por las secretarías de salud de los municipios, como proponen algunos concejales, escuché al principio, o reemplazadas por un Caprecón o por una cosa parecida. Pero bueno, eso es una cosa. Ahora le contesto a la oyente que dice que si el Estado le paga a las EPS, ¿qué más?
Sí, dice que si el Estado les paga cumplidamente a las EPS, ¿por qué estas le deben tanto dinero a las IPS y a los médicos? ¿Por qué no pagan? ¿Acaso el dinero se va del país?
Mire, es que el Estado sí le paga cumplidamente lo que es el POS. Y el POS funciona, o funcionaba, pues, porque lo pagaba, lo que llama la prima, la unidad de capitación, UPC, se la pagaba completamente y antes, se paga anticipadamente, y funcionó muy bien. Pero cuando la Corte Constitucional y el gobierno de turno y demás se inventaron una cosa que se llama el no POS, se rompió el sistema completamente, el de los contributivos, y el Estado dejó de pagar cumplidamente. Las EPS le tienen que pagar al hospital o al proveedor el no POS, cuando el médico formula, por ejemplo, y se va al FOSIGA, ahora se llama ADRES, a decirle, mire, le pagué a este hospital 100 pesos, devuélvame los 100 pesos que le pagué, y el FOSIGA le devuelve 75. Eso ha hecho que las EPS del régimen contributivo pierdan en los últimos 7-8 años más de 6 billones de pesos, es decir, su patrimonio lo perdieron. Y como perdieron 6 billones, pues deben esos 6 billones a los hospitales. Y los hospitales a la vez le deben a los proveedores o a los médicos, etcétera.
Pero perdieron además de eso, pero también hay corrupción. Algunas EPS, sí, hay saqueos, claro, también en las arcas de salud.
Claro que hay corrupción espantosa. Ha sido la corrupción en el sector salud y en todos los sectores de Colombia. Pero no es de las EPS. ¿Qué tal el cartel de la hemofilia? Por ejemplo, que lo estamos viendo en este momento, el tema de Córdoba. Inclusive hay profesionales corruptos, hay abogados corruptos, jueces corruptos, hospitales corruptos, EPS corruptas, ¿las ha habido? Claro que sí. Y le drenan una cantidad de dinero, de un dinero que es sagrado, que es público y que es sagrado.
¿Están perdiendo plata las EPS?
Esa es la pregunta del millón. Yo sí creo, primero, porque la contabilidad de las EPS no se hace pública. ¿Sí?
Manejar dinero público.
Pero claro que es pública, Néstor.
Mire, yo le he pedido a 9 EPS.
Es pública, ¿cómo es pública?
No, está en la página. Tiene que estar en. Mire, eso es un punto, pero está en la página de la Superintendencia de Salud. Allá puede ir uno a ver la de las EPS y de algunas IPS. Segundo lugar, el gerente de cada EPS con su revisor fiscal firma esos estados financieros. Eso es absolutamente público.
Claro, un PIG resumido es público, pero cuando uno, por ejemplo, lo digo porque nosotros hemos pedido a 9 EPS con el problema de los recobros, ¿cuánto era el margen que perdía? Y nos dijimos, bueno, déjeme ver qué es lo que usted está cobrando, qué es lo que el Estado le da. Nunca han querido decirnos cuánto es lo que pierden. Siempre hemos dicho, bueno, ¿cuánto vale un contrato? Usted dice que está perdiendo con esta IPS que le está. ¿Cuánto vale el contrato? ¿A cómo contrato? No, todo eso es sagrado, todo eso es. Eso sí, no, tú no puedes saber absolutamente nada porque ellos se dicen, somos empresa privada, pero se les olvida que manejan dineros públicos. En este momento, por ejemplo, nosotros tenemos una denuncia de 9 EPS con una IPS que no estaba cumpliendo la cápita. Y dijimos, ¿cómo contrató? ¿A cómo contrató? ¿Con cuánto se quedó este señor? Por no... Ah, no, a usted no le interesa. Entonces, para uno tener la información, tiene que ir con tutela, con abogados, te responden los derechos de petición. O sea, lo primero que toca hacer aquí es que las EPS nos muestren a cómo están contratando, a quién le están pagando, cómo le están pagando. También vale la pena notar lo que fue el FOSIGA. Es que era una fiducia que la manejaba el sistema bancario, entonces tuvo la plata para prestarla. Y tampoco pagaba a tiempo. Aquí el gobierno también ha tenido su culpabilidad de no pagar. Pero ese es el problema del sistema como está planteado. Que un pedacito te lo pago a ti por prima, el otro te lo pago por el otro lado, el otro lo pagan. Llegó la hora de modificar el sistema de salud, de responder con los recursos unificados y cubrir todo sin esa separación. Porque eso, como las zonas grises de que la EPS dice esto no va en el POS, esto sí, entonces páguemelo, no me lo pague. Y eso fue lo que permitió también el desvío de mucho recurso económico y que muchas EPS, como en el caso de los cuidadores, que terminaron diciendo que el cuidador no está en el POS porque transformaron la figura de enfermería a cuidador, entonces terminaron convenciendo al gobierno que eso se separaba y que era no POS.
Doctor Arias, ¿el sistema de medicina prepagada es un sistema similar en otros países o es algo muy propio de Colombia? Porque le pregunto, ¿no es algo bien clasista? Aquí alguien que quiera que le vaya bien en un hospital tiene que tener prepagada. Usted llega con medicina prepagada, lo atienden de inmediato, habitación para usted, puede pedir citas con el especialista directamente. Eso no ocurre con las EPS, eso no ocurre con las personas que están en el sistema de EPS. ¿No es algo clasista en este país?
No, no es clasista, Juan Pablo. El sistema de medicina prepagada...
O sea, el rico no se muere.
No, si es rico también se muere.
Los ricos pero atendido. También,
pero bien atendido.
Pero bien atendido.
Pero se muere. No, mire, la medicina prepagada existe en muchos países del mundo. En América Latina es muy fuerte. En Brasil hay en este momento 60 millones de habitantes con medicina prepagada. Lo de Chile es medicina prepagada, básicamente. Y también hay un sistema público. Las EPS son las que no existen en casi ningún otro país. Existen en Alemania, existen en Holanda. Algunos países de América Latina han copiado el modelo colombiano. No es, como mucha gente cree, un sistema para ricos. De hecho, la mayor parte de los afiliados a la medicina prepagada los pagan las empresas. Es como parte, digamos, de lo que las empresas pactan con sus trabajadores. Pero desde luego, la medicina prepagada tiene sus costos. La EPS muchas veces es gratis, la del subsidiado es gratis para la gente. En Colombia hay 25 millones de colombianos que no pagan un centavo. Y reciben casi lo mismo o lo mismo que reciben los que pagan, los que contribuyen, los del régimen contributivo. Entonces, la medicina prepagada cumple un papel muy importante. Hay gente que le gusta eso, que puede pagarlo, es voluntario, es un poco distinta a la EPS, pero funciona bien en Colombia, es pequeña, solamente hay un millón y medio de personas en medicina prepagada.
¿Es un sistema clasista, Néstor?
Claro, indudablemente. Mi mamá tiene que pagar por ser una persona de 87 años casi 600 mil pesos mensuales.
¿600 mil?
Claro. Esa es la única manera.
Eso dependiendo de la edad, también las enfermedades.
Claro, las enfermedades, lo que no le cubren, no, es limitado. Ya. Obviamente que es totalmente clasista. Y si se lo dan a los empleados, no se lo están dando a los operarios en las fábricas, se lo están dando a los ejecutivos de primer nivel y de segundo. Sí, o sea, eso sí es totalmente cierto. Pero hay una cosa que sí quiero aclarar aquí, un poquito interesante, el concepto que hablaba el doctor Arias de que el pobre no paga y todo. Es que yo creo que llegó también la hora de evolucionar. El derecho a la salud es un derecho fundamental, ya no podemos hablar de pagar y que no paga. Lo que pasa es que es solidario y cada uno aportamos de acuerdo a lo que tenemos. Pero ojo, la gente del Sisbén 2 a veces le sale más caro cuando se hospitaliza porque la cuota de recuperación en los no POS y los copagos se vuelven inalcanzables. Nosotros tenemos pacientes con nivel 2 de Sisbén que desgraciadamente, como no hay un control del límite de pago, ninguna IPS lo reconoce y termina pagando en el año por 3 hospitalizaciones de 3 hijos, 3-4 millones de pesos, y vaya a pelear con el sistema para decir yo ya llegué al límite. Por eso el sistema de información único centralizado es una necesidad hoy, cuando el mundo gira en torno a la información en la nube, el país está atrasado. Y yo creo que es el primer paso que tenemos que dar, tener la información para poder acabar las EPS, porque a mí sí me da miedo que si acabe una EPS como lo está pasando, se pierden historias clínicas, se pierden datos epidemiológicos, datos de gastos, se pierde absolutamente todo, y eso sí es volver a empezar a cero.
Bueno, yo soy muy amigo de que en Colombia 25 millones de colombianos estén recibiendo servicios sin tener que sacar de su bolsillo porque los paga el Estado. Eso es bueno, aun cuando ahí hay mucho abuso también, hay muchos colados, hay gente de estratos 4 y 5 y 6 de pronto metidos en el Sisbén. Pero eso es bueno para el país. El problema es que este es un país pobre y nosotros estamos pensamos que nuestro sistema de salud es para ricos. No, este es un sistema que tiene que adaptarse a las condiciones financieras de Colombia.
Pero si es un país pobre o mal administrado, más bien.
Ambas cosas, ¿no?
Ambas cosas.
Yo creo que todavía seguimos siendo pobres. Mire, en Estados Unidos, un ciudadano gasta, el gasto per cápita por ciudadano es de unos 8.700, ya está casi en $9.000. En Colombia es $300. Y aquí le damos más que en Estados Unidos. Porque somos pobres, no podemos más, dar más de los $300, no hay cómo. Pero la gente quisiera que le dieran servicios como si estuviéramos pagando cada uno $9.000.
Yo difiero un poco de eso, doctor Ari. Yo creo que, por ejemplo, el país entró tarde al control de precios de medicamentos. Duramos años pidiendo el control de precios de medicamentos. Estamos pidiendo el control de tarifas de venta de servicios al sistema público de salud. No podemos que cada uno cobre lo que quiera. Yo creo que esa es la necesidad de transformar, envolverlo en un sistema nacional con un sistema de tarifas únicos, con un sistema de información, donde se esté pensando de otra manera y no sencillamente dejárselo al mercado, quién factura, quién no factura, y adiós la salud.
Escuchemos a Estela Barreto, usuaria de Medimás.
Para nosotros los usuarios hay una cantidad de barreras de accesibilidad, tanto a la seguridad social, seamos del régimen contributivo, seamos del régimen subsidiado. Para nosotros los usuarios no hemos visto sino negligencia por parte de las EPS, de los directivos. Hemos visto cómo la negación de medicamentos, no hay convenios, no hay contratos de tercero, de tercer nivel, de cuarto nivel para los usuarios. Nosotros nos sentimos como si fuéramos un objeto de comercio, de comercialización, que es donde nosotros los usuarios simplemente somos negocio, porque no entra realmente el Estado. Cada vez que implementan, por ejemplo, en el caso de nosotros que pasamos de Saludco, Café Salud, ya hemos pasado por 3 EPS, estamos con el Medimás, y Medimás realmente cambian los representantes, quien realmente está al frente de la situación diciendo, vea, el dolor lo está viviendo el usuario rutinariamente, día a día.
Los usuarios somos negocio, somos objetos. ¿Qué responderle a la señora Barreto, doctor Arias?
Bueno, yo creo que hay mucho usuario que tiene la razón. El acceso a veces es muy complicado. El sistema de salud de Colombia es tremendamente difícil para acceder a él, digámoslo así. Claro, una vez la persona accede, pues recibe los servicios, pero no podemos negar que hay dificultades. Pero lo que yo le quisiera anotar al oyente es que la experiencia de ella ha sido con unas EPS, pero hay muchas EPS que sí funcionan bien, otras funcionan mal. Ese problema que ella nota de haber pasado de Saludcop a Café Salud, ahora a Medimás, es un problema serio, yo lo reconozco y eso nos tiene muy preocupados.
¿Hay algunas EPS que funcionan bien?
Yo creo que una está funcionando mejor que otra.
De las 50, ¿cuántas pueden funcionar bien?
Yo me atrevería a decir que si al caso una.
¿Una? ¿Qué es cuál?
Omito para no caer en demanda.
Era para pasarme. Yo para irme para allá. Bueno, adelante.
Sí, yo creo que lo que acaban de mencionar, por ejemplo, mire lo que pasó en Medimás. Medimás entra el primer día y lo primero que dice es, yo no reconozco autorizaciones en papelería de Café Salud. Me las deben cambiar todas. Y no implementó ningún plan para cambiarlas. Al segundo día dijo, yo no reconozco tutelas. O sea, pero esto vale la pena mencionar, es que también ha habido un gran problema en Colombia. Es que el ente rector, el que vigila la salud desde el punto de vista administrativo,
la superintendencia,
no existe, ni existirá. O sea, hasta el día de hoy, la verdad, nosotros hay personas de Supersalud que nos ayudan a resolver quejas, pero lo hacen más por voluntad. Pero es que en este momento, como nosotros pedíamos, por ejemplo, al superintendente, tome una medida correctiva, oblíguenos a que no, o sea, eso no pasa. Café Salud se desapareció así, Humana Vivir se desapareció así, Sol Salud se desapareció con muertos. Es que aquí hay cosas. Hoy recibí una queja de un paciente esperando un examen de Medimás y a las 2 me dicen, ya murió mi mamá. O sea, esto no debe pasar en un sistema de salud. Uno se debe morir, como digo yo, es diferente ir a una funeraria y que le digan, no llegó la autorización, a que llegó. O sea, los ricos se mueren, pero con atención, y los pobres se mueren sin atención, muchos. Ahora, tenemos que ser justos, con tanto dinero en el sistema de salud, obviamente que hay unos que llegan, es como la carrera de los espermatozoides, hay unos que le llegan y están, pero en términos generales la lucha para el medicamento, para la agenda, para la cita, y con otro grave problema que toca empezar a construir en Colombia, es la calidad de la atención. porque la falta de calidad aumenta los gastos en salud.
Nos dice por aquí Alejandro Javeish en Twitter, @alejo-0920. ¿Cuánto se gasta el Estado en juzgados en todas las tutelas que hay que poner y cuánto en abogados?
Mucho. Este es un país litigioso. Este es un país que vive de los pleitos. Le encanta a la gente pleitar. Otra cosa es la tutela. La tutela no es un pleito. La tutela es un derecho y es muy buena. Y nosotros la defendemos. Pero el país gasta muchísimo en abogados. ¿Qué tal en obras públicas? Para no hablar de salud. Gastan más en abogados que en ingenieros.
Pero qué tristeza que uno tenga que poner una tutela y que ni se la respondan o que no la cumplan, que haya que ir a otras instancias para que la atiendan en un hospital o en una EPS.
Sí, debería haber un sistema sin tutelas, estoy de acuerdo, pero eso es muy difícil. Las tutelas en salud son unas 120 mil al año, que son el 25% de todas las tutelas. Esas tutelas representan el 0.0003 de todo lo que hace el sistema. Es que el sistema de salud de Colombia, en el régimen contributivo, en los últimos 4 años hizo 1 billón, no 1 millón, sino 1 billón de actividades. Aquí se hacen 500 mil consultas diarias en Colombia. Es un sistema muy robusto. Pero yo quiero hacer una observación a alguien sobre la supersalud. Dicen que la supersalud no vigila, que la supersalud ha mejorado muchísimo. Es que no conocimos o no recordamos, perdón, cuando era una entidad politiquera. Ahora, lo que es que la supersalud es muy pequeña para vigilar un monstruo de sistema. Una sola EPS grande, pues coparía toda la atención de la supersalud, y sin embargo tiene que atender a 40 EPS y tiene que atender a 10.000 IPS. Eso es imposible hacerlo.
8:50, a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral, gracias, Tibu. Numeral la W, numeral 529.
¿Y usted ya tomó partido?
Hola, Manuel, ¿de dónde nos llama?
Muy buenas noches, acá en la ciudad de Ibagué.
De Ibagué, en Ibagué, nos escuchan en los 96.3 FM. Adelante, lo escuchamos.
Bueno, hombre, parece usted que a uno lo mandan donde un especialista. El especialista lo atende a uno en una clínica por allá lejos. Le da una fórmula y tiene que diseñar que Ibagué para un sitio en la 37 para que le autorice la roca. Y ahí se dice a la calle 19, como a 20 cuadras, porque, y para que digan a usted que no haya medicina.
Buenas noches, Margarita, ¿de dónde se comunica?
Aló.
Buenas noches, ¿dónde está?
Bogotá.
Adelante, tome partido.
Gracias, mire, yo quiero saber por qué Supersalud ni siquiera es capaz de solucionar los casos que el grupo de trabajo en Bogotá tiene participación con ellos los primeros miércoles de cada mes de 2 a 4 de la tarde. Y estos líderes de las diferentes asociaciones llevan sus casos, presentan sus quejas y ni siquiera Supersalud es capaz de solucionar esas quejas, ni siquiera es capaz de ir y decir voy a colocar no sé qué, una multa por incumplimiento a los fallos de tutela.
Gracias, Margarita. Oscar, ¿de dónde nos llama?
De Bogotá, buenas noches.
Buenas noches, tome partido.
A ver, el sistema de salud es un sistema asesino que se roba 40 billones de pesos. Un sistema que inventó el señor Álvaro Uribe Vélez y que viene Germán Vargas Lleras a sostener. Colombianos, votemos por otras personas, por favor.
Alexander, ¿dónde está?
Dale, muy buenas noches, acá en Bogotá.
Buenas noches, tome partido.
Mira, yo he pasado dentro del régimen subsidiado entre Salcop, Caprecom, Café Salud y ahora Medimás. Y lamento precisamente que tenga precisamente a su invitado, el señor Rami Arias, sabiendo que él fue el uno de los que quebró el Instituto de Seguro Social. Y definitivamente a las EPS sí hay que quitarla.
John, ¿de dónde se comunica? Lo saludo. Oh, hola, John. Ahí estaba John respirando. Luz Mila, buenas noches, ¿dónde está?
Sí, buenas noches, acá en Bogotá.
Adelante, tome partido.
Lo que pasa es que acá para el pobre no hay atención, pero cuando se enfermó ese Santos, ese presidente que se robó toda la plata que tenemos junto con la guerrilla, entonces ahí sí, él sí, rapidito lo atendieron, lo habló para que siga robando el país.
¿Qué hubo, Camilo?
Buenas noches, ¿cómo están?
Buenas noches, Camilo, muy bien. ¿Usted cómo va?
Bien, gracias. Pues a mí me ha pasado algo. Hice parte de un régimen especial por el magisterio y ahora soy contratista independiente. Tuve un problema con el Bosiga y la hora Adres. Y pues el problema fue que nunca me quitaron de sus registros de la base de datos. Esto me ocasionó dificultades con la EPS, desafiliaron a mi mamá, varios inconvenientes. Gracias a la Supersalud se pudo solucionar esta falla y pues yo creo que definitivamente las EPS sí son necesarias, pero hay que reformarlas.
Gracias, Camilo. Jaime, ¿dónde está?
Sí, muy buenas noches. Estoy llamando de Tunja.
Buenas noches. Lo invito a tomar partido. En Tunja nos escuchan los 99.3 FM.
Totalmente de acuerdo con que se acaben las EPS. ¿Por qué? Porque su prestación de servicio es irregular, digo yo. Lo pueden atender a uno. El doctor Arias está diciendo que estamos muy bien atendidos, pero, por ejemplo, uno entra en una consulta, lo demoran 5 minutos, lo sacan. No hay medicamentos. O sea, todos los servicios son muy regulares.
Edilson, ¿dónde está? Buenas noches.
Buenas noches. Yo propongo que se eliminen las EPS y que se cree un Ministerio de Salud, el cual tenga una oficina en todos los hospitales del país.
Daniel, ¿dónde está? Hola.
Hola, Juan Pablo, buenas noches. Habla con Daniel de Villavicencio.
Buenas noches. Pues mira, tome partido.
Gracias. El sistema de salud en Colombia, la verdad, es realmente muy económico. Es muy económico en comparación de otros países. Ahora, si tenemos algo de calidad, pues debemos pagarlo. Medicina prepagada, como otros lo hacen, países que ya tienen economía para hacerlo. Tenemos que mejorar la economía.
Gracias, Daniel. Alberto, buenas noches. ¿De dónde nos llama?
Aló.
Buenas.
Buenas, de Barranquilla.
Barranquilla, tome partido.
Bueno, sistema de salud como tal no creo, esto es más económico. Aquí se preocupa más por la plata que por la salud de las personas. Si se da cuenta cuántas EPS no se mueren esperando una cita. Entonces, que ya se olviden de lo económico y que realmente hagan es salud.
Omar, ¿de dónde se comunica?
Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien, ¿usted?
Muy bien, gracias. Mira, con todo respeto para el doctor Arias, pero cuando uno lo oye hablar, entiende por qué ellos no tratan a las personas como humanos. Somos sencillamente un negocio y como tal, somos personas desechables. Si el negocio no es bueno, sencillamente no es funcional y por eso tanta tutela.
¿Qué hubo, Jaime? ¿Dónde están?
De Bogotá, buenas noches, mira.
Buenas noches, tome partido.
Porque las EPS, manejando los recursos que manejan, las personas tienen que pagar anticipadamente su salud, porque no cancelan los servicios a los hospitales, a las instituciones prestadoras de servicios.
Y finalmente, Diana, ¿de dónde nos llama?
Diana de Bucaramanga.
Bucaramanga, allí nos escuchan en los 90.7 FM, adelante, tome partido.
Bueno, estoy de acuerdo en que sean eliminadas las EPS porque no hay una veeduría sobre ellas y totalmente no están haciendo las cosas bien. Hoy día la mayoría de EPS están contratando por pago global prospectivo que llegan hacia el paciente solo con un tema de POS, de productos POS, y ni siquiera un no POS lo tienen en cuenta para las enfermedades de alto costo.
8:56, hace una semana inició la discusión de un proyecto de ley en el Congreso para acabar con las EPS en Colombia. Para usted deberían, resultados de nuestro sondeo, 59% eliminarse las EPS, 39% fortalecerse y un 2% opina que deberíamos dejarlas como están. Doctor Jaime Arias, gracias por venir a un debate tan impopular.
No, muy interesante, estupendo, y oír a la gente y que lo critiquen a uno. Algunos son un poquito groseritos, pero no importa, eso es parte de nuestra cultura. No, a mí me ha parecido estupendo el programa.
No, muchas gracias por estar aquí y lo espero de nuevo en Partida W.
Juan Pablo, muchas gracias.
Y don Néstor Álvarez, gracias por venir a Partida W.
Muchas gracias, Juan Pablo, muy amables por escuchar la voz de los pacientes, por tener la oportunidad de poder intercambiar y mostrar al país que sí hay otro camino.
8:57, mañana es jueves y mañana cerramos la semana de Partida W de 8 a 9 con broche de oro. Gracias por estar ahí.
Si estás fuera de Colombia,